Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Muy buenas tardes, sea usted bienvenido a esta Tribuna del Contribuyente, esperando que en esta emisión usted pueda encontrar las respuestas a sus inquietudes en materia fiscal y contable y que haya algo también que pueda aprender, ¿por qué no?, de nuestros amables contadores que cada lunes están aquí con usted precisamente para llevarle algún tema de esto que, pues ya sabe usted, no nos escapamos, pagar impuestos, pero particularmente lo que sea una problemática muy específica suya, que desea esa guía, esa orientación de los señores contadores. Aquí están ellos, como siempre, más que puestos y dispuestos. De igual manera, el equipo de Radio Metrópoli, de este espacio, que le agradecemos también el favor de su escucha, y agradezco, por supuesto, a mis compañeros Víctor Morales, a Berenice. ¿Está Bere? ¿Bere? Sí, no la he visto. ¿Se me anda escondiendo o qué? Bueno, tanto Víctor como Bere estarán contestando sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Y como siempre le pido, por favor, revise su mensaje por escrito antes de enviarlo. Que sea clara la idea, para que de esa misma manera se pueda entender cuál es la problemática que usted está exponiendo, buscando una respuesta para que esta pueda ser asertiva sin duda alguna. Eso nos va a ayudar muchísimo. Saludo a mi compañero Gerardo Huerta en el control de audio. Soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono. Y saludo con muchísimo gusto a los señores contadores. Contador Juan Ramón Olagues, ¿cómo está usted? Bienvenido. Muy buenas tardes.
Licenciada María Mercedes Altamirano y Bolívar, muy buenas tardes. Con el gusto y el entusiasmo de todos los lunes, estamos aquí, sí, en este 11:50 de la banda de amplitud modulada, saludándola a usted, al equipo Carta Blanca allá en cabina, Very Nice, Víctor, sí, don Gerard Huerta, saludo para todos ellos, don Benjamín Luquín, también mi amigo inseparable, sí, muchas gracias, como siempre, por tu apoyo, ¿verdad? Asimismo, a toda nuestra audiencia que nos hace el favor de seguirnos lunes a lunes, con esta puntualidad, con esta felicidad, muchas gracias. No deje de mandarnos sus dudas, sus consultas dentro de lo concreto. Sí, también nos han mandado pantallazos de todo lo que es el aspecto informático. Ahí tenemos el problema del tiempo y el problema de la comunicación, que es en línea, don Benjamín y yo, y quizá no podamos atenderlos como son, pero si usted lo ve y nos pasa su duda concreta, con todo gusto podremos atenderlo y será un hecho de que siempre con nuestra mejor atingencia y nuestra mejor disposición estará siempre como a toda prueba. Gracias a nuestros amigos también que están más allá del Río Bravo, del Atlántico, del Suchiate, ¿verdad?, y del Pacífico, que también nos llaman y nos saludan. Muchas gracias a todos ellos. Y nuestros amigos de Licenciada María Mercedes, don Benjamín, los madrugadores, mañana martes, sí, 4 de la mañana, en sintonía y con la puntualidad del abominable mundo de los impuestos.
Perfecto, pues sea usted bienvenido, me da mucho gusto. Gracias. Verle, recibirle como siempre en este espacio, y de igual manera recibo y saludo al contador Benjamín Luquín Robles. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, Mercedes, muchas gracias, gracias por la invitación. Una vez más, igual saludo a mi compañero, amigo Juan Ramón Olagues, y a todo el equipo Carta Blanca allá en la cabina. Sí, también pues a todos los y a quien nos escucha por primera vez, aquí también es bienvenido y esperamos poderlo complacer con las respuestas, con la solución a sus inquietudes, a sus dudas, que para eso estamos aquí. Y bueno, también las aportaciones son bienvenidas en este programa, es decir, si tiene usted algo que aportar en este programa sobre el tema fiscal, es bienvenido. Entonces aquí estamos, como todos los lunes, con el gusto de siempre, en espera de sus preguntas, sus planteamientos.
Muchas gracias, señor contador Benjamín Luquín Robles. Y bueno, antes de darle a conocer a nuestra audiencia cuál será el tema de esta emisión, el contador Olagues no puede fallar con la hojita parroquial, los avisos para nuestra audiencia que puedan estar interesados en cursos, seminarios, en fin, todo aquellos talleres que ofrece el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. ¿Qué nos tiene para esta tarde, por favor?
Muchas gracias, licenciada María Mercedes. Los avisos parroquiales de esta tarde son 5 eventos que con todo gusto quiero invitar a toda nuestra audiencia, a toda la Contraloría Pública Organizada. Metodología de auditoría para dictaminar operaciones sospechosas, jueves 19 de junio, de 10 a 1 de la tarde, en modalidad híbrida. El siguiente evento es el régimen fiscal de las plataformas digitales, miércoles 25 de junio, de 4 a 9 de la noche, también en modalidad híbrida. Sí, actualización de la nómina SAT, IMSS, Infonavit, 2025. Sí, esto será el lunes 30 de junio, en un horario de 4 a 8 de la noche, en modalidad híbrida. Sí, otro evento importante también, deducción fiscal de intangibles, martes 1 de julio, de 4 a 7 de la noche, en modalidad híbrida. Sí, y el penúltimo evento de esta tarde que queremos invitarlos es un diplomado en normas de información financiera, que será los viernes, ¿verdad? Y sabaditos lindos, de 4 a 8 para los viernes y de 9 a 1 de la tarde para los sabaditos, en modalidad híbrida. Sí, y por último, un diplomado en tributación internacional. Este iniciará el viernes 25 de julio, sesiones también viernes y sábado, 4 a 9 de la noche los viernes y 9 a 2 de la tarde los sabaditos lindos. Modalidad híbrida también. Más información al Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, con Alejandro Berumen, al teléfono 33 36 29 74 45, extensión 102, y al WhatsApp 33 18 46 24 08.
Muchas gracias, señor contador Olagues.
Es un placer, licenciada María Mercedes.
Y pues bien, ahí le voy. Espero que no se me acabe el programa dando el título de del tema de hoy. Que como diríamos...
¿Eh? Y fue lo más comprimido que lo pusimos acá. ¿Eh?
Qué caray, está más largo que la cuaresma, diría mi abuela, pero bueno, ahí le voy. El tema de hoy, reducción del coeficiente de utilidad en los pagos provisionales del ISR de las personas morales. Ese es el tema de esta tarde. Vamos a una pausa para que al regreso de la misma ya los señores contadores puedan abocarse precisamente a desarrollarlo, y las dudas, reiteramos, que usted tenga en relación a lo que ellos estarán exponiendo esta tarde o a su propio caso particular, adelante por favor. Vamos entonces al corte. Aquí estamos ya de regreso con usted. Vamos entonces a comenzar a desarrollar el tema, o los señores contadores, mejor dicho, para ser precisa. Se lo recuerdo con mucho gusto, si usted se acaba de sumar a esta transmisión, sea bienvenido. La Tribuna del Contribuyente, en esta ocasión los contadores estarán hablando sobre la reducción del coeficiente de utilidad en los pagos provisionales del ISR de las personas morales. Contador Benjamín Luquín Robles, lo escuchamos entonces con la introducción y el inicio de este tema, por favor.
Muchas gracias Mercedes, Juan Ramón. Bueno, pues platicarle a nuestros radioescuchas que las personas morales, pues no obstante que tienen utilidades, y uno pensaría, bueno, pues allá por el terminando el año y en el mes de marzo que debo presentar mi declaración, pues pagaré lo que corresponda. Pues no, la mala noticia es que sí hay que ir haciendo abonitos mensuales, ahora sí, como si fuera un abonado, como si estuviera comprando en abonos mensualmente, hay que ir cubriendo el impuesto que más o menos va a corresponder al resultado del ejercicio. Para esto, el artículo 14 de la Ley de Impuestos sobre la Renta establece una mecánica completa ahí para poder determinar los elementos necesarios de los pagos provisionales. Entonces, en ese artículo 14, ustedes pueden ir y leerlo, y pues creo que no está tan complicado entenderlo, pero la mecánica más o menos se basa en que o estima que la utilidad promedio que obtuvo el año anterior el contribuyente va a ser similar a la que va a obtener en el ejercicio actual. Es decir, si tuvo una ganancia fiscal, digámoslo así, del 10%, que de cada 100 pesos ganó 10, pues entonces su coeficiente será del 10%. Más o menos esa es la idea en términos generales. Y ese 10% lo va a ir aplicando sobre sus ingresos de forma acumulada de enero, y luego ya en febrero sumará enero y febrero, en marzo sumará enero, febrero, marzo, y a cada uno de esa, pues de esa suma acumulada o al mes de enero le aplicará la tasa esta que mencionamos de manera hipotética del 10%, y con esto estará determinando la utilidad fiscal estimada para pagos provisionales. A esos pagos provisionales le aplicará la tasa general que establece el artículo 9 de la Ley de Impuesto a la Renta del 30%, y con esto tendrá pues ya determinado el pago provisional correspondiente al mes o al periodo de que se trate. Si ya está transcurrido algún periodo, si ya estamos hablando de marzo, abril, mayo, entonces podrá descontar los pagos provisionales que lleve acumulados y pagar solamente la diferencia. Con esta mecánica, como ven, el ir sumando los ingresos mes a mes, pues nos irá dando un cálculo de la utilidad acumulada de ese periodo, pero le vamos a restar los pagos anteriores de tal manera que el pago correspondiente que vamos a enterar sea el que comprende el mes anterior al cual se está realizando el cálculo. Es decir, ahorita que estamos en junio, pues estamos calculando el pago provisional acumulado de enero a mayo, y ese pago provisional lo deberemos de enterar a más tardar el día 17 de junio. A través de miscelánea se da pues la facilidad a los contribuyentes de que puedan extenderse 1, 2, 3, hasta 4 días más de acuerdo con su sexto dígito numérico de su RFC. Para eso ahí hay un calendario en donde incluso ya pues la forma de pago que se imprime, la guía de pago, ya esta tiene ahí considerado esa extensión de vías. Es decir, si usted tiene algún número 2, 3, le podrá decir que en lugar de que lo pague el 17, se le extiende hasta el 18, 19 del mes siguiente el pago que deberá efectuar. Entonces, esto es pues una ayuda un poquito para evitar la saturación en el sistema, en la plataforma del SAT. Y bueno, pues también le da un poquito de financiamiento a los contribuyentes, un día, dos o tres más, pues son importantes, sobre todo para poder programar los dineros, tener los recursos suficientes, retirarlos de la inversión en caso necesario, para hacer el pago que corresponda a este periodo de provisionales. Entonces, esa es aproximadamente la mecánica, así de manera muy sintetizada. Cabe señalar que para las empresas que son de reciente creación, en su primer ejercicio no tienen que hacer pagos provisionales, es decir, ni siquiera presentarlos en ceros, no tienen que presentar esa declaración de pago provisional porque no tienen los elementos de que hablamos, no tienen un historial anterior para poder determinar ese coeficiente de utilidad. Entonces, ellos no tienen obligación de hacer pagos provisionales en ese primer ejercicio, lo cual, insisto, pues es un beneficio para las empresas de reciente creación. Si empezaron en enero, pues irán todo el año, tendrán todo el ejercicio sin pagos provisionales y realmente enterarían el impuesto anual hasta marzo del año siguiente, al momento de presentar su declaración anual, que será el pago de impuestos de la renta en forma definitiva. Y bueno, pues esto es solamente para quienes inician actividades. De igual forma, no tienen que ser pagos provisionales quienes presenten el aviso de suspensión de actividades. Evidentemente que si suspenden las actividades es con esa finalidad de no tener que ir presentando las declaraciones ni siquiera en ceros. Entonces, esto también está comprendido, está considerado ahí en este artículo 14 para que los contribuyentes tengan la tranquilidad, en la calma, pues de saber que no tienen que hacer pago provisional en esos supuestos y no tengan que estar presentando mes a mes las declaraciones en ceros. Pues también señalar que las personas morales tienen diversas consideraciones particulares, por ejemplo, que si traen pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, no obstante que traigan un coeficiente de utilidad, al hacer el cálculo, al elaborar el cálculo del pago provisional, podrán restar las pérdidas de la utilidad estimada que se determine ese 10% que asumí yo que aplicamos sobre los ingresos. Al resultado le podremos restar las pérdidas, es decir, a los 10 que nos dio de resultado, 100 por 10% nos dio 10, le podremos restar las pérdidas. Si las pérdidas superan el monto de esa utilidad estimada, no habrá pago provisional, se tendrá que declarar en ceros. Eso sí, se tiene que declarar en ceros para las empresas que se encuentran en este supuesto. Eso para poder aprovechar pues al máximo las pérdidas. Y cierro mi comentario con lo siguiente. Recordarán que en el mes de mayo se realizó el pago de la PTU, de la participación de los trabajadores en las utilidades. Bueno, los contribuyentes que hubieran pagado utilidades a sus trabajadores podrán descontar del monto de esta utilidad estimada en los 8 meses siguientes, es decir, de mayo a diciembre, podrán hacer el descuento de forma acumulativa, es decir, dividido ese importe de la PTU pagada entre 8, e irán haciéndolo de forma acumulada, podrán ir restando de esa utilidad estimada determinada para así hacer el pago provisional una vez que restamos esa utilidad que tenemos derecho a reducir de esta utilidad estimada de pagos provisionales. Esta es la mecánica para los pagos provisionales. Y bueno, pues le cedo acá el micrófono a nuestro compañero, amigo Juan Ramón Olagues, que nos termine de platicar esta historia.
Gracias, don Benjamín Oquín, licenciada María Mercedes, con su venia, ¿verdad? Y bien, después de toda esta explicación muy bien hecha de parte de mi compañero Benjamín Luquín, ¿verdad?, en todo lo que es el procedimiento de obligaciones y determinación del pago provisional, ¿verdad?, vamos a explicar su reducción. Ya hablaba él que se determina un coeficiente de utilidad, para lo cual dividimos la utilidad fiscal entre los ingresos nominales del ejercicio inmediato anterior para sacar ese coeficiente que él citó, sí, de manera didáctica, el 10%. Muy bien. Si este coeficiente, los contribuyentes, personas morales, tienen posibilidad de reducirlo, es decir, de disminuir el pago provisional cuando consideren que en un ejercicio los pagos provisionales efectuados vayan a ser suficientes para hacerle frente al impuesto anual causado. En ese momento, si el contribuyente dice las disposiciones, solo podrá hacerlo a partir del segundo semestre, circunstancia que Benjamín y yo y toda la contaduría pública organizada lamentamos. ¿Por qué a partir del segundo semestre? Si a lo mejor yo los 3 primeros pagos de enero a marzo es suficiente por razones miles que se pueden presentar casuísticamente en cada contribuyente, van a ser suficientes para hacerle frente al cierre del ejercicio de diciembre. Sin embargo, pues la disposición injusta y tanto cuanto arbitraria toma que tiene que transcurrir el primer semestre. Estamos ya en el sexto mes, es decir, el primer semestre del próximo 30 de junio concluye. Esto significa que el contribuyente tiene todo el mes de julio para preparar y a calcular las estimaciones que piden las autoridades para poder solicitar la autorización para reducir este coeficiente de utilidad. ¿Sí? Este coeficiente de utilidad dice que deberá prepararse, ¿verdad?, y deberá presentarse, ¿sí?, dentro de los 30 días siguientes posteriores al cierre del primer semestre, ¿sí?, dentro del mes siguiente. Esto significa que cerramos los primeros 6 meses, enero, junio. Tenemos todo julio para poder presentar esa solicitud de autorización, ¿verdad?, y esperamos que esa autorización salga antes del 17 de agosto, que es cuando se vence el pago provisional de julio. De manera tal, pues, que si esta solicitud, con la velocidad que el mismo contribuyente deba preparar sus estimaciones, con esa misma velocidad, esperemos que la autoridad le responda para estar en condiciones de, a partir del pago de julio, que se presenta el 17 de agosto, ya no hacerlo o hacerlo con reducción de ese coeficiente del 10 al 7 o del 10 al 5 o del 10 al 2 o quizá nada, porque ya fue suficiente los pagos provisionales enterados. El reglamento establece pues que también pudiera hacerse por un mes, 2 meses o todo el semestre para esta solicitud de esta autorización de la reducción del coeficiente de utilidad. Entonces, muy importante pues que los contribuyentes hagan en este momento, ya desde este instante, porque esperar el 30 de junio, hacer sus estimaciones y ver si van a estar en el supuesto o en la circunstancia de que puedan solicitar esta autorización y preparar con antelación toda la información y documentación que la plataforma exige a la hora de presentar esta solicitud de autorización. Muy importante, pues, porque son aspectos financieros, el hecho de que en un momento dado ya enteré impuestos de más a junio, y si sigo con julio-agosto, pues lógicamente, financieramente me voy a descapitalizar, porque voy a generar saldos a favor, que para monetizarlos tendrán que pasar muchas condiciones, entre ellas tener utilidades, tener contra qué, ¿sí? Y en un momento dado, pues pueda darse o pueda no darse esa circunstancia. Entonces, ahí, pues, esta llamada de prevención para la solicitud de autorización de la reducción de pagos provisionales.
Muchas gracias, señor contador
Olagues. Su micrófono creo que está muteado, licenciada.
Gracias. Muchas gracias, señor contador Olagues. No sé si desea añadir algo usted, contador Luquino. Nos vamos a la pausa y regresamos ya con nuestra audiencia.
Rapidísimo, nada más señalar que el trámite para la reducción de coeficiente se hace con la ficha de trámite 29/ICR, y ahí en la plataforma del SAT pueden encontrar una guía muy muy detallada de todo lo que se debe anexar y cómo hacerlo para pues que no tengan problema, ¿no?, en este asunto.
Gracias, contador Luquín. Vamos a, perdón, contador Olagues.
No, gracias, don Benjamín, sí.
Ah, ok. Qué muchacho tan educado. Vamos a la pausa y ya regresamos entonces con la participación de nuestros radioescuchas. Estamos de regreso y vayamos ahora con la participación de nuestra gentil audiencia. Adolfo se pregunta, ¿cuál es el plazo máximo para registrar el buzón fiscal? Es la pregunta.
Para los pequeños contribuyentes o régimen simplificado de confianza, bueno, debieron actualizarlo ya, les dieron prórroga hasta el enero del próximo año, pero sí, en este programa, tanto con Ramón Olagues como su servidor, los exhortamos a que lo hagan, que no se esperen y que tengan su buzón tributario activo, ya no se espere ni prórroga ni nada.
Además, los únicos que tienen esta prórroga hasta enero 2026 son, como bien lo dijo el licenciado Benjamín Luquín, sí, son los contribuyentes, pues, de mediana capacidad, Recicos y RIF. Todos los demás, en este instante, deben tener su buzón tributario con sus medios de contacto actualizados.
La señora Mari pide el teléfono de algún contador fiscal y abogado fiscal, por favor.
Muy bien, sí, del contador 33-36-29-74-45. El abogado fiscal, el día de mañana, licenciado Manuel Mercedes, con la ley en la mano, quizá allí en el roster de sus invitados haya alguien con ese perfil.
No, me quedé pensando yo en el licenciado Asael Francisco, no sé si él atienda.
Entiendo que no, porque él trabaja en el tribunal. Él está impedido para litigar ese tipo de asuntos.
A lo mejor en el Colegio de Contadores Públicos también podrían decirle, ¿no?
Quizá, sí, ahí mismo. Sí, tenemos, pues, en la gama de la Comisión Fiscal, pero con ese número, por favor, hable, y o si nos da su tema, pues es muy fácil a la hora de hablar, sin poderlo derivar a quien corresponda.
¿Me repite el teléfono, contador, por favor?
Con todo gusto, 33-36-29-74-45.
Perfecto, ahí está, señora Mari. Continúo con sus preguntas, su participación. Nos dicen, anónimo. Pregunto, requisitos y lugar para sacar primera vez RFC, una persona de 17 años de edad, estudiante y desea laborar en vacaciones. Soy tío y sus padres radican en Estados Unidos. Gracias por su orientación.
Sí, tienen que entrar a la plataforma o a través de la aplicación SAT ID y hacer una cita para poder acudir al SAT. Ahí en el SAT ID puede ser un prellenado, un poco de sus datos, de su información, y ya con eso le otorgan la cita, porque tiene que ir necesariamente al SAT, visitar una oficina del SAT para que tomen sus biométricos y tramite de una vez su firma electrónica y demás.
Y llévese una memoria USB, no está ahora por demás, para que salve y guarde todas sus contraseñas.
Sí. Aquí la señora Ángela Pérez les dice, hola par de chicos guapos, tengo un terreno de 700 metros cuadrados en una colonia popular, sugerencia, lo vendo o lo rento a tiendas de conveniencia. Gracias. Bueno, le está pidiendo su punto de vista.
¿Cómo se llama la
Ángela Pérez. Sí.
Don Benjamín.
No, bueno, pues muchas gracias por el piropo. Antes que nada, nos levantó el ánimo, nos hizo la tarde, no el día, pero sí la tarde, lo que queda ese día. Gracias. Mire, para efectos de poder determinar que su terreno sea apto para una tienda de conveniencia, bueno, pues tiene que comunicarse con algunas de estas administraciones, de esas tiendas de conveniencia, y ver si califica o reúne los requisitos o probablemente algún abarrotero que pueda interesarle. Evidentemente que para eso puede obtener pues una buena renta, si es que su terreno está pues en una muy buena ubicación, como lo hace saber, entiendo. Entonces sí le conviene, y le sugerimos pues si su monto de renta en un año no excede 3,5 millones de ingresos, pues el RESICO, el régimen simplificado de confianza, sería el régimen apropiado.
Muy bien, señora Ángela, sí, muchas gracias también por el piropo, pero el día que me conozca se va usted a decepcionar.
Ay, cállese, no diga eso. Hoy anda muy víctima usted, no.
Pero habla de un terreno de 700 metros, es un terreno bastante muy bien en superficie, sí. Ya don Benjamín señalaba esa parte. Yo le diría a usted en un momento dado que investigue cómo están los precios de mercado de las rentar ese terreno, ¿verdad? Y ver los próximos 5, 6, 7 años cuánto será su ingreso. O bien, si llega un buen postor, llámese banco, tienda de conveniencia, farmacia, llámese si tiende abarrotes, bodega, llantera, y le hace un buen ofrecimiento superior al de mercado, señora Ángela, véndalo. Y con ese importe usted puede desarrollar alguna otra o emprender alguna otra actividad. Todo será cuestión de que saquemos el redondeo en signo de pesos.
¿Cuál es el tratamiento que se le da al IVA que pagan los doctores y dentistas en sus gastos? ¿Se debe de presentar la obligación del IVA en los pagos provisionales? Es RESICO. Nos dice este radio escucha.
Si su actividad es de doctor o dentista, ellos realizan una actividad exenta de IVA. Entonces, ese IVA pues es parte del gasto, no lo pueden deducir ni tampoco lo pueden acreditar.
Sí lo puede deducir, va en el total, ¿verdad?, de renta, más no acreditar.
Buenas tardes, saludos al contador Pablo Sánchez. Mi pregunta es la siguiente. Una persona física RESICO desde 2023 factura comisiones por venta de botanas. Traslada IEPS.
IEPS.
Pero dicho impuesto no lo tiene en sus obligaciones fiscales ni lo ha pagado. ¿Es correcto que traslade IEPS y cómo dar de alta la obligación?
Pablito, hay que presentar un aumento de obligaciones del IEPS con las claves específicas que están en la plataforma y ponerlo de manera retroactiva y actualizar todas las declaraciones desde aquella fecha, porque la autoridad ya sabe, ya reconoce que tiene la venta de esos productos grabados por IEPS.
María Nuño dice, ¿qué debo hacer para poder registrar a un doctor en CEFIN para el impuesto del 3%? La página me dice que el celular ya se registró con otro usuario activo. Entramos a Olvidé contraseña y me aparece mensaje de que no hay registro. Cambiamos de número de teléfono para registrar como nuevo usuario y ahora sale que el RFC ya está registrado. El doctor es recién egresado, nunca había sido objeto del impuesto. Gracias.
Le recomendamos que acuda a una oficina de la Secretaría de Finanzas del Estado de hacer las precisiones, las aclaraciones correspondientes y que quede todo ahí ya pues en términos que pueda fluir.
Así es. Quizás se trate de un homónimo.
Puede ser, pero no, habla de que el número ya está registrado.
Sí,
entonces,
claro, y además es la primera vez y el RFC no creo que sea igual del homónimo. El nombre pudiera ser. Pero
le refiero, sí, no. Lo mejor sería acudir, ¿verdad?
Sí, que lo aclare.
Buenas tardes, disculpe la pregunta para el contador Juan Ramón Olagues. Su papá fue el señor Manuel Olagues Ruiz. Soy la señora Graciela López. Saludos.
Afirmativo. Señora Graciela.
Buena tarde a todos. Mi consulta es sobre los comunicados del SAT que invitan a presentar declaraciones anuales 2021 y 2022 que no fueron presentadas. Si se presentan y se genera saldo a favor y se solicita la devolución, ¿está la posibilidad de que el SAT genere la multa porque no fueron presentadas en tiempo? Les mando saludos a todos. Gracias, Adriana Romero.
No hay multas porque se trata de cartas de invitación, no son requerimientos. Entonces sí estaría en condición de que si no se presentó oportunamente esa declaración o el saldo a favor, lo puede hacer todavía, está en tiempo y puede solicitar efectivamente la devolución porque aún no le ha aplicado la caducidad o prescripción en este caso.
Carla pregunta, ¿sabe de una página en línea para obtener sin fiel ni contraseña? Ah, ok. ¿Para obtener sin fiel ni contraseña la constancia de situación fiscal?
En SAT ID puede ahí obtener esa constancia de situación fiscal con su clave y su RFC.
Pero, ¿y para ello no necesita la contraseña ni la fiel?
La bueno, contraseña sí.
Sí, el no. RFC ya lo tiene.
Sí, no, pero ella quiere que, o sea, obtenerla sin fiel ni contraseña.
Ah. Que lo intente con el RFC en SAT ID.
Con el RFC y con el SAT ID. Primero con el RFC, su INE vigente o en un momento dado con huella digital. Y si no, pues puede acudir a cualquiera de las salas de las tres administraciones.
Sí, directamente en una oficina del SAT y se la entregan rapidísimo, Carla.
Es correcto.
Un servidor, Jorge Jiménez, por comunicado del SAT, voy a realizar declaraciones anuales complementarias por los ejercicios 2020 y 21. Como contexto comento, tengo pérdidas fiscales de ejercicios anteriores 2018 y 19, y al elaborar la del ejercicio 2020 también obtuve pérdida fiscal. En la misma declaración existe un espacio en donde me solicitaba anotar la aplicación de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, la cual no llené, precisamente porque no tengo ninguna aplicación, ya que también fue pérdida. En el 2021 determino utilidad fiscal. A diferencia de la declaración anterior, solo me permite aplicar las pérdidas del 2020 y no la de los ejercicios anteriores. La pregunta es, ¿necesito modificar la declaración que presenté del 2020 aplicando el dato de las pérdidas fiscales del 18 y 19? Aunque no exista ninguna aplicación de las mismas para que me aparezca la del 2021, espero haberme dado a entender. Saludos.
Bueno, sí, lo que yo le entendí es que no le aparecen ahorita las pérdidas que quiere aplicar, porque no las anotó en los ejercicios anteriores. Se hace unas complementarias de ese ejercicio 18 y 19 para solamente agregar ahí las pérdidas que venía arrastrando de ejercicios anteriores, pues creo que sí estarán ya precargadas para que las pueda aplicar en declaraciones más recientes.
Correctísimo.
Mi pregunta para los invitados es, ¿por qué en la situación fiscal de una persona aparece como bloqueado, a pesar de estar trabajando actualmente y recibiendo sueldo? Se dio cuenta porque está reuniendo documentos para su pensión. Gracias por su orientación.
¿Dónde le apareció el bloqueado, perdón? Le aparece en la...
Parece que una constancia de situación fiscal, pero la constancia no...
Dice que en la situación fiscal...
No, cumplimiento.
El término bloqueado Benjamín, no aparece no como tal, no aplica. No, eso no es vuélvalo a ver o vuélvanos a hablar a ver concretamente, ¿verdad? Porque si realmente hay una circunstancia, ¿verdad? Que esté inconsistente, se va a aparecer en la opinión de cumplimiento y a lo mejor en la constancia sí va a aparecer, pero en lugar de aparecer activo, pudiera ser no activo. O no localizado, pero no bloqueado.
Bueno, vamos a hacer una pausa, la última, y regresamos con más participación de nuestra audiencia a este espacio, la Tribuna del Contribuyente. Estamos de regreso, hay más participación de nuestros radioescuchas y seguimos con esta que nos hace llegar el señor José Gómez. Dice, buenas tardes, contadores, un gran saludo por todas sus aportaciones tan precisas y claras. Bueno, es un saludo.
Hola, José Gómez.
Luis Antonio Rodríguez dice, felicita a los contadores por su gran ayuda en aspectos fiscales. La actividad es arrendamiento. El mes pasado pregunté en el SAT si podía cancelar y refacturar los meses anteriores porque me equivoqué en la forma de pago, ya que les había puesto efectivo en vez de transferencia electrónica. Me dijeron que sí y procedí a realizar las cancelaciones y sustituciones, aunque en principio no me explicaron bien el proceso y que el motivo de la cancelación debería de ser 01, y el primer mes lo hice con 02. El caso es que cancelé las facturas de enero-abril de este año y refacturé las mismas con los mismos datos y montos excepto la forma de pago, ya corregida, pero ahora que quiero hacer el pago provisional del mes de mayo, me aparecen acumuladas todas las facturas, cuando se supone que son refacturaciones o sustituciones. ¿Cómo le hago para quitar las refacturaciones o disminuir lo pagado y que no se me acumulen para el pago de impuestos? El impuesto sí se pagó bien en los meses anteriores. ¿Tengo que hacer complementarias de los meses pasados por haber cancelado las facturas? ¿Caballeros?
En este caso, él dice que se equivocó nada más, sí, en la forma de pago.
Ajá.
Sí, le puso efectivo y debió haber sido transferencia, pareciera ser.
Es correcto, sí, así es.
Así fue enero, febrero, marzo y abril, ¿verdad? Y las canceló, pero creo que no le dijeron correctamente el procedimiento. Para cancelar, tiene que pedir la autorización a quien le emitió cada una de las facturas. Y esta a través del SAT, el SAT va y le pregunta, el SAT regresa y le dice, ya te autorizó para que puedas cancelar enero, febrero, marzo y abril. Y entonces sí, haber efectuado la sustitución después de esa cancelación. Sin embargo, pareciera ser que el interés económico de las autoridades fiscales, Benjamín, está cubierto, porque él pagó los impuestos de enero, febrero, marzo y abril.
¿Verdad? Y si sí, que, es solamente y si, la corrección
así de los es, ¿verdad? Corre ese procedimiento y si no, mande una nota de un aviso de aclaración al SAT diciéndole esto, ¿verdad? En donde pareciera ser que el procedimiento de la cancelación fue osado, es decir, sin autorización del a quien se le emitió.
El señor Manuel Ibarra dice un saludo al panel y Juan Ramón. Bueno, señor Ibarra, más bien déjenos usted su teléfono porque no especifica usted con cuál hijo del contador quiere usted hablar. Entonces, mejor déjenos, por favor, su teléfono, comuníquese de nueva cuenta, y acá se lo pasamos al señor contador, nada más especifique, pues, para quién, ¿no? Y en otra participación, también aquí nos dicen, buenas tardes, un trabajador registrado como trabajador independiente en la modalidad 10, ¿puede alquilar su departamento a un tercero o debe darse de alta como arrendador? Agradezco sus comentarios.
Debe darse de alta como arrendador para efectos de que tributen el régimen correcto. Es decir, no importa que él esté dado de alta en otra actividad, como salarios o algo por el estilo, pero para este caso específico debe darse de alta como arrendador. Le sugerimos que lo haga en el régimen simplificado de confianza.
Víctor Rivas dice, ¿cómo puedo conservar mi CURP que siempre he usado? Ya que cuando tramito el CURP aparecen 3, la que siempre he usado y 2 que nunca había visto.
Debe ser una y en la parte inferior, en a media CURP, sí, en el espacio, sí, hay una letra chiquita que dice, sí, copia certificada, esa es la que vale.
Soy Recico. He generado 2 facturas como PPD. Me hicieron pago con transferencia de mi mismo banco y no se puede generar el CEP por ser del mismo banco. ¿Cómo puedo generar factura por el complemento de pago sin esos datos o cómo reflejo en la página del SAT que ya se pagó? Gracias.
Como lo señala, debe efectuar el complemento de pago para efectos de que se dé por cubierto la factura correspondiente.
En el ejercicio 2024, no rebasé los 4,000 de sueldos y salarios. Perdón, los
4 millones.
No, 400,000, perdón.
400,000 de sueldos.
Sí, 400,000, no rebasé los 400,000 de sueldos y salarios. Y al querer presentar mi declaración anual, me salía poco a pagar. Y pues no la mandé porque no estoy obligado. Pero al revisar, mi 32D está en negativa. Luego automáticamente se pone positiva. ¿O qué aplica en este caso?
Vuelva a la general a ver si su opinión de cumplimiento está positiva, ¿verdad? Y si es así, entonces usted no tiene ningún problema.
Y además debe checar con el patrón, ver que si él presentó la declaración anual, porque entonces si no excedió los 400,000 pesos, el patrón es quien debe presentar la información anual. Y ahí debió ajustar el impuesto sobre la renta que le hubiera pues correspondido.
Y revise su constancia de situación fiscal porque a lo mejor tiene ingresos por otros conceptos. que no se acuerde.
Sí.
Dicen, a una persona física asalariada, el SAT le está requiriendo declaraciones anuales por los ejercicios 2020 y 2021, que porque tuvo cuatro patrones. Pero al entrar a sus CFDI, hay dos empresas que la persona no reconoce. Buscamos el RFC para validarlo y no fue posible validarlos. Al parecer son empresas factureras o fantasmas, porque el mismo RFC de una de ellas aparece ubicado en San Luis Potosí y Cancún. ¿Qué debemos adjuntar en la aclaración que enviaremos al SAT?
Que haga la aclaración, el caso de aclaración, pues de reseñando todo esto y si es posible que haga pues tomas de pantalla para efectos que las envíe y que pueda hacer la aclaración con más elementos.
Y si ya presentó su declaración anual, no van a aparecer ahí estos patrones apócrifos.
Fantasmas.
Adjunte su declaración y diga, estos son los míos y estos son mis CFDI timbrados, mis recibos de nómina timbrados.
Sí.
Carla Jiménez dice, un saludo, soy Recico, tengo un año en ese régimen, en mi constancia de situación fiscal, dice que debo de presentar informativa trimestral de, ¿qué?
De IEPS, seguramente.
¿Será IEPS y EBC? Son productos de alto valor calórico.
Sí, de alto contenido calórico. Ajá, son alimentos chatarra.
Sí. Una paletería.
¿La pregunta cuál es?
A ver, espéreme, es que estoy tratando de descifrar la letra.
Perdón.
A ver, espéreme tantito. Y eso no fue de Carla, una disculpa por lo que eso nos compete a nosotros. A ver, son de productos de alto valor calórico, una paletería. Quiero llenar el formato, no me aparece el renglón dando, diga, productos de alto valor calórico.
Sí. Ya presentó su...
dice, no me aparece el renglón donde diga productos de alto valor calórico.
No va a aparecer así. Sí, va a aparecer una clave donde va a decir ahí confitados o algo así, pero propiamente que diga productos, sí, no básicos de alta densidad calórica de 275 miligramos sobre 100, no va a aparecer así. Sí, va a aparecer. Si tiene aumentada la obligación cuando empezó con esta pago de IEPS, ahí en la constancia de situación fiscal aparece y esa es la clave.
A ver, de nueva cuenta se comunica con nosotros la persona que mencionaba que preguntaba que por qué en su situación fiscal aparece como bloqueado a pesar de estar trabajando actualmente y recibiendo sueldo. Y dice, complemento de mi pregunta es, en la situación fiscal, en el régimen dice bloqueado a pesar de estar laborando actualmente. Gracias por su orientación.
Bueno, en este caso, que meta un caso de aclaración o acuda a una oficina del SAT para hacer la aclaración correspondiente. Para nosotros es rarísimo el concepto de bloqueado, ¿no? No lo habíamos escuchado.
Sí, ¿no? Así como tal, no. El único bloqueo que lo hemos escuchado es de las cuentas bancarias, pero no de la constancia fiscal, sí, o mucho menos todo lo que es relativo a sus obligaciones, ¿verdad?
Sí, entonces que acuda a una oficina del SAT, efecto de que haga las aclaraciones correspondientes.
Hice una factura en mayo. Ahora me dicen que hubo error por parte de ellos en el concepto una fecha. Ahora me piden no sustituir, hacer una nueva en junio y la primera cancelarla por razón no se realizó la operación. ¿Es correcto? La factura es PPD, dice Mario.
Bueno, aquí habrá que ver si ya recibió el pago, si previamente a esto recibió el pago. Si no se la han pagado, pues probablemente existe en condición de cancelar y emitir una nueva.
Así es. Dice PPD, pareciera ser que no se la pagaron, pareciera ser.
Así es, sí.
Bueno, pues ya no tengo más participación de la audiencia. Caballeros, si desean ahondar en algo en específico en estos últimos minutitos que nos quedan, por favor.
Sí. Retomando el tema de los pagos provisionales, yo creo que es importante recordarles a nuestros amigos, como lo mencionó Juan Ramón Olagues, el tener toda esa información, es bien importante tener las proyecciones financieras y fiscales bien definidas, porque el que haya un coeficiente de utilidad muy elevado quiere decir que alguien no previó bien el cierre fiscal, que no se hizo lo adecuado o que sucedió algo extraordinario en el negocio y les fue de manera pues muy muy bien. Pero pues esos son ciclos que suceden pocas veces, considerando pues el comportamiento cíclico de las empresas, no tradicionales que tengan un comportamiento pues más o menos uniforme, ¿no? Y entonces sí es importante, insisto, el tener una buena planeación financiera. Hay que recordar que la proyección, el presupuesto y la proyección del flujo de efectivos pues es como el mapa de navegación para cualquier negocio, ¿no? Para un administrador, un contador o el propio dueño del negocio. Muchos de ellos son muy hábiles y traen pues los números en mente, traen un poco ya el presupuesto de lo que van a hacer en los meses venideros y también sus flujos de efectivo, pero lo mejor es ponerlos en papel e irles dando seguimiento mes a mes para efecto de que no haya sorpresas al final del ejercicio y se den pues situaciones en ocasiones pues resultados felices, ¿no? Con más utilidad. Si así es, pues qué bueno, pero si es por una mala planeación, qué mala. Sí, que no se anticiparon probablemente a comprar mercancías.
A ver, perdón, se comunica Ángela Pérez otra vez. Dice, gracias por la respuesta. La persona que les preguntaba sobre si rentaba o vendía. Así dice, es. Mi terreno es ejidal. Rento casa porque no he podido fincar para ir a vivir ahí. ¿Lo puedo rentar o vender?
Ni una ni otra. Sí, lo que primero tienes que hacer, si tienes certificado de derechos agrarios, ¿verdad? Y está registrado en el Registro Agrario Nacional, lo primero que tiene que hacer es regularizar con un notario público ese terreno. Una vez que esté regularizado y escriturado a su nombre, si es la titular, entonces ya continuará con las sugerencias de don Benjamín Luquín y la de su servidor, señora.
Perfecto. Bueno, pues caballeros, yo les agradezco como siempre infinitamente que hayan estado con nosotros en esta emisión de la Tribuna del Contribuyente. Contador Olagues, lo vemos dentro de 3 semanas. Bueno, al menos yo.
María Mercedes Altamirano, el agradecido soy yo, ¿sí? Y aquí estaré de regreso pronto con ustedes el lunes 30 de junio.
Muy bien, lo anotamos en la agenda. Excelente. Que le vaya muy bien. Y con todo Benjamín Luquín Robles, muchas gracias también.
Gracias, gracias, muy buenas tardes. Y yo, por supuesto, que aquí estaré el próximo lunes dando batalla.
Eso. Gracias, amigo Benjamín Luquín. Sí. ya verán que no me van a extrañar.
No, ¿cómo no? Claro que sí. Le digo que hoy anda de víctima, pues. No, sí. Gracias a todos y a usted,
gracias,
por su escucha.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por la invitación.